Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Hay otra forma de hacer país, hay otra forma de hacer marca España. Es la opción que ha elegido Adriana Balcells. Ella es una joven emprendedora de 26 años que se ha lanzado al mercado con una nueva marca de calzado llamado Más 34. Es la primera marca de calzado español artesano hecho a mano que combina diseño, calidad y buenos precios para dotar a la mujer de auténticos zapatos de excepción. ¿Puede un zapato español mirar de frente a uno italiano? ¿Es posible encontrar un calzado excepcional a precios realmente asequibles? A estas preguntas y a otras nos va a responder la propia Adriana Balcells, fundadora, creadora y diseñadora de Más 34. Adriana, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y enhorabuena porque a tus 26 años meterte en un fregado, ya no de un emprendimiento, sino de un emprendimiento del sector de la zapatería, me parece que es como para traerte aquí y hacerte la ola, ¿eh?
¿Qué vas? Si hago lo que más me puede gustar en el mundo.
Bueno, pero eso no quiere decir que no tenga mucho mérito, ¿eh?
Bueno.
¿Por qué zapatos de mujer? ¿Qué es lo que realmente te planteas cuando acabas llegando finalmente a Más 34?
Mira, te cuento. Yo, de hecho, no estudié diseño, estudié administración de empresas y me fui a trabajar fuera a Italia. Y estuve 3 años ahí. Fue una experiencia muy enriquecedora, pero me cansé de ver como para todo italiano, lo italiano siempre es lo mejor. Y pensé, ostras, mi país está en una situación bastante lamentable. Y creo que tenemos que aprender mucho de los demás. Y una de las cosas que habría que aprender era de enorgullecernos de nosotros mismos, de lo que hacemos,
¿sí?,
de nuestra artesanía y de nuestra calidad. Parece que a un español cuando le dicen que hay algo de fuera, siempre es mejor lo de fuera que lo de aquí. Entonces yo no es que con 25 años pretendiese cambiar el sistema, pero sí que pensé, bueno, pues si los jóvenes de hoy en día empezamos a apoyar un poquito más el producto nacional, la mano de obra nacional y los materiales que hay aquí, puede que ayudemos a salir de esta situación. Entonces, decidí volver a España y meterme en el mundo del calzado, en el que consideraba que era el único de toda la moda en el cual Inditex no era el rey del mundo, digamos. Uh-huh. Y envié unos 900 mails a todos los fabricantes que hay en España, casi todos han recibido un mail mío, y fui filtrando, los que me contestaron me reuní con ellos, hasta encontrar a mi fabricante. Y una vez ahí, pues ir paso a paso para conseguir entre el dinero, que me hiciesen la web, tener claro la idea de negocio, y hasta ahora que llevamos un añito ya.
Un añito ya, ya.
Sí.
Tu producto es fundamentalmente o únicamente en sus diferentes versiones zapato de mujer.
Sí, 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 y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo, porque sí. Estoy desbordada solo siendo mujer, imagínate si me meto con otras cosas.
Oye, como comprenderás, yo muy puesto en zapato de mujer, la verdad es que no estoy, ¿eh? Tengo mujer y tiene zapatos, pero sí, unirlos todos y entender de ello no se me da muy bien. Cuando hablamos de zapato de mujer, ¿hablamos necesariamente de zapatos de salón, de zapatos de tacón?
No, en absoluto.
No.
Intento, el objetivo de mi marca es cubrir para la mujer hoy en día. Es un público entre unos 20 y 50 años, aunque la mayor parte de mi clientela está sobre los 30 años. Intento cubrir las necesidades de los 7 días de la semana, es decir, desde salir a pasear al perro, que tienes que llevar un zapato cómodo,
¿sí?,
hasta ir a trabajar, que puedes ir con un zapato pues formal, pero no llevable,
¿sí?,
hasta la superocasión, he vendido hasta zapatos de novias, botas de montaña, te quiero decir, intento cubrir toda,
vale,
la gama, siempre teniendo una línea bastante elegante y muy femenina.
Uh-huh.
Y considero que la clave de que esté yendo tan bien es que vendo al cliente final saltándome todo tipo de intermediarios. Es decir, no hay ni agentes, ni tiendas, ni costes fijos de por medio.
Entendido.
Eso me permite hacer un zapato, hacer un vender un producto que tiene la calidad de un zapato equivalente a líneas de lujo. Es decir, está hecho artesanalmente, los materiales que yo uso, las pieles que yo uso, son las que usa Sergio Rossi, por ejemplo, que es una marca que vende zapatos de entre 500 y 1.500 euros. Yo el zapato más caro que tengo son 150 euros. Voy de los 30 a los 150. Ajá. ¿Cómo consigo eso? Sin tener ningún coste fijo de tienda, sin tener ningún tipo de intermediario y vendiendo al cliente final al precio al que yo vendería al por mayor. Y eso es gracias a que vendo a través de mi web.
La verdad es que tiene muy buena pinta. Una cosa, cuando, imagínate, a finales de junio, ¿no? Nada que imaginarse, a finales de junio es el cumpleaños de mi mujer y le quiero regalar unos zapatos por sorpresa, unos zapatos de los tuyos, de más 34, de los de Adriana Balcells. Yo entro, entiendo que en una web, ¿no?
Entras en mi web, que es www.más34, escrito M-A-S, número 3, número 4,
¿sí?
shop.com. Entonces tú escoges los zapatos,
¿sí?
Escoges el modelo, ahí uh-huh. te indica perfectamente el calce, es decir, a muchas mujeres, sobre todo las que están escuchando, dirán, ay, pero yo un zapato por internet tengo que probármelo. Mira, eso te digo, tengo menos de un 2% de cambios y devoluciones.
Ya.
¿Eso cómo lo consigo? Porque antes de sacar la colección a la venta, reúno entre 25 y 40 mujeres, ellas se prueban los zapatos, me dan su opinión, aparte de que es un zapato que lo he estudiado mucho, uh-huh. y entonces ellos te indican, ellas me rellenan unas fichas y me dicen, bueno, pues calza pequeño, calza grande,
vale.
Yo tengo el pie estrecho y tengo el pie delgado.
Vale.
Todo esto está indicado a la perfección en la web. Entonces tú haces el pedido y te llega en menos de 24 horas a tu casa. Que no te va bien, no te preocupes, me lo haces llegar y yo te llego el dinero. Te devuelvo el dinero.
Es la pregunta que te quería hacer. ¿Tú trabajas siempre con algo de stock o los zapatos que pidamos, por ejemplo, en mi caso, que no soy mujer, pero que le puedo regalar un par a mi mujer, se hacen bajo pedido?
No, siempre están en almacén.
Ah, qué bueno.
Siempre. No, si no es imposible. Si justamente mis clientas lo que más les gusta es que me hacen el pedido a las 2 de la tarde y a las 9 de la mañana al día siguiente ya lo tienen. Te quiero decir, es que
sí, puede
ser más. Te digo 9 de la mañana si es la primera ronda de Seúl, sino a las 12. Pero te quiero decir, te llegan en nada. Y normalmente si lees la pestaña calce, no vas a tener ningún problema.
Oye, tú eres una chica, porque es joven todavía, 26 años, muy lista, eres una emprendedora pues con mucha valentía para lanzarte en un mundo tan difícil como es el mundo del zapato, teniendo en cuenta que, bueno, pues el zapato chino, por ejemplo, ha hecho muchísimos estragos, es otra calidad, pero ha hecho muchísimos estragos en este país, al menos en parte de la industria. Pero además de ser muy inteligente, muy lanzada, muy ocurrente o simplemente muy preparada como emprendedora...
Pues por favor, que me están subiendo todos los colores.
Que te suban, que en la radio no se ve.
Hombre, no.
En la radio no se ve, no te preocupes. Además de todo esto, Adriana, ¿hay alguien que te esté apoyando financieramente atrás? ¿Tienes un business angel? ¿Has tenido que pedir unos préstamos? ¿Alguien ha dicho, vamos a confiar en esta chica?
Mira, empecé con una inversión inicial bastante reducida, porque empecé tirando, me hizo la web una amiga mía programadora de 22 años, el notario es un amigo mío y me hizo precio, intenté ir tirando de gente conocida, amigos de amigos, gente joven que estaba como yo empezando e intentándolo. Y eso me supuso una inversión de 12.000 euros, que ahí sí que me ayudaron. ¿Vale? Me ayudó una persona de mi familia que colaboró. Y luego mi gran ayuda y total ha sido el Banco Sabadell. Ha confiado en mí desde el principio y no estoy haciendo publicidad gratuita, ¿eh? Estoy agradeciendo simplemente
sí.
Lo que me hicieron, la ayuda que me dieron. Yo presenté un plan de negocio, ellos confiaron en mí, mi gestor me apoyó muchísimo y me concedió una línea de crédito y gracias a esa estamos a día de hoy como estamos.
¿Estamos quiere decir que sois cuántos?
Ahora, mira, tengo a dos chicas fijas que, bueno, Montse firmó el contrato la semana pasada, que es la segunda, y una chica en prácticas que voy a intentar en septiembre ya hacer la fija también.
¿Cuántas veces a cabo de la semana sientes ese vértigo que siente el emprendedor que se responsabiliza de que ya hay gente que depende de uno mismo?
Bueno, yo creo que a la semana, no al día, muchísimos. Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza y con muchas ganas. Yo, por ejemplo, hay meses que yo no me he puesto, que yo no he cobrado de mi sueldo.
Uh-huh.
Es decir, yo, por ejemplo, el mes pasado tuve que pagar a Tocateja toda la colección de verano y no me iba bien ponerme sueldo y no me lo puse. No pasa nada, el mes que viene. Que pueda, también te digo, yo vivía sola y volví a casa de mis padres. la independencia económica en el momento en el que montas una empresa se convierte en prácticamente inexistente. Es decir, yo tuve la ayuda, yo tuve la suerte de estar en Italia, volver, poder volver a casa de mi madre y no tener que pagar un alquiler. Esto es, mucha gente no tiene esta suerte. Sí. Yo intenté aprovecharme de ella. Simplemente he intentado aprovechar todos los recursos que tenía disponibles y sacar ese mayor partido.
Desde ¿a partir de qué números y hasta qué números trabajas?
De 35 a 41.
De 35 a 41. Bien. ¿Y tú eres de llevar tacón o eres más de zapato plano?
Pues la verdad, yo durante el día, tal y con el ritmo que llevo, que zapato es un plano, promedio, ¿no?, de 15 horas al día, sí, voy zapato plano, pero por la noche no me baja nadie de mi super tacónazo.
¿De cuánto? ¿De 11 centímetros, por ejemplo?
Sí, exacto. De ahí no bajo.
¿Y sabes andar bien con eso? A mí es lo que me a mí es la parte que más me sorprende de las mujeres,
si,
¿eh?
Si no, iríamos mal. Lo vendería fatal mi producto. No, pero es verdad. Yo tengo a veces me vienen, hago presentaciones de colección y me vienen, aparte me gusta mucho porque hablo con muchas clientas por mail, ¿sí?, intercambio por el que vende correos. Y entonces una vez por temporada lo hago en Madrid y otra en Barcelona. Y ahora lo haremos en Pamplona y en Sevilla. Pero hago unas ventas, entonces presento la colección, llevo allí, la gente se lo puede probar, aparte me ve que les gusta porque hemos hablado mucho juntas, ¿no? Y así pones cara a la persona. Y hay a veces que me vienen clientas que se prueban según qué tipo de zapatos que no están hechos para ella. Y a veces es que hasta me lo digo en broma, pero que no se los dejo comprar porque yo no quiero que un zapato se quede en el armario.
Claro.
Yo no me gasto dinero en comunicación. Yo ya. Es gracias a la ayuda como medios como vosotros que hacen que la gente me conozca, pero es el boca a oreja de mis clientas. Uh-huh. Entonces, que un zapato mío esté en el armario no me sirve absolutamente de nada. Lo que quiero es que se lo pongan, lo aprovechen y hablen de a sus amigas de ellos.
Oye, me estoy acordando ahora de una compañera mía de aquí de la radio que calza un 42. ¿Ella no puede comprar en más 34?
Sí que puede, porque tengo botas y sandalias planas que calzan grande. Entonces los 41 le valen.
Ah, vale. Lo digo porque ahora las chicas cada vez tienen, bueno, por lo que he leído alguna vez, ¿no?, que cada vez vienen con pies más grandes, cada vez son más altas, igual que también los chicos, ¿no? Pero que fundamentalmente antes pues una mujer calzaba un 38, un 39 y ahora ya las jovencitas pues calzan algo más. Me parece muy interesante, me parece que por las fotos que estoy viendo, ojo, yo no soy ningún experto en calzado, haces un zapato muy bonito, haces unas sandalias muy bonitas y si hablas además de que los precios están de un día para otro de 30 a 150 euros el máximo, pues has dado con la tecla. Te deseamos toda la suerte del mundo, sobre todo por haber sido tan valiente a la hora de lanzarte en un mercado, yo creo que complicado, como es el de la zapatería y el de la zapatería femenina, que hay tanta variedad y tanta competencia, que la verdad es que el haber ideado la forma en la que vendes y a los precios los que vendes con la calidad que tienes, pues tiene que ser un éxito seguro. Adriana, que te vaya muy bien con Más 34, que cuando Más 34 sea ya una gran empresa, pues te acuerdes de nosotros para cuando hablemos.
Claro, ¿eh?, que sí, solo faltaría.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué gusto da empezar con una emprendedora de 26 años, a la que además le está yendo bien, que no es nada fácil el programa, porque estamos todo el día diciendo, ¿no?, que este país tiene que renacer, que este país tiene que resurgir, que la economía tiene que ir mejor. Y si las elecciones nos las dan gentes tan jóvenes, Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenos días, tenga usted.
Buenos días. Estaba mirando el reloj y como eran las 2 y 19 del AM, pues digo yo, pues AM es de a la mañana.
A la mañana, a la mañana. Que yo ya me he encargado unos zapatitos de más 34.
¿Sí?
Bueno, y es que lo mejor de todo es que los tengo aquí dentro de unas horas.
A mí es que los estiletos no me van. Los
no te veo.
Centímetro no...
no te veo ya a ti con el tacón. Pero no. Bueno, oye, que también los tienes planos. Tienes de todo, ya lo ha dicho
solo
ella.
Solo hasta el 41 largo. Yo es que calzo un 44.
Bueno, pues se los regalas a tu mujer, que es lo que has dicho.
Eso sí.
A ver si ya se te va a olvidar. Bueno, Lartown, ¿tú tienes vértigo o miedo a las alturas?
Tengo muchísimo vértigo, sí. Muchísimo vértigo.
O sea, lo pasas mal, ¿no?
Lo paso muy mal. Te voy a contar una historia. Hace 14 años me invitaron a tirarme de un puente de 55 metros en Puentín.
Te invitaron.
Sí, me lo pagaron.
Un regalo.
Un regalo. Un regalo del 6 de enero. Y ahí que me fui con la persona que me lo regaló y la persona se tiró como el que se tira desde el borde de la piscina, vamos. Y yo estuve 10 minutos ahí, que sí, sí, que sí, no, y me tiré.
¿Ah, sí?
Sí, fue maravilloso. Ahora, ¿sabes lo que fue lo peor de todo? Cuando estaba con el cuerpo a, 5 metros del suelo, no había ningún peligro, y estaba haciendo el balanceo, ¿sí?, hasta que se parara la cuerda, ahí lo pasé fatal. Y tenía un segundo viaje, una segunda tirada pagada. Pues la regalé a un chico que había por ahí.
Que se tirara...
Rita.
Sí, y sí. Arriba no lo pasaste mal en el momento justo de tirarte.
En el momento de tirarme sí, pero la bajada fue maravillosa. ¿Ah, yo sí? Tengo mucho vértigo, es verdad, ¿eh? Y vamos. Por eso, por ejemplo, nunca he ido a esquiar, porque no me atrevo a subir un telesilla, ni a un arrastre, ni a bajar la montaña, ni nada.
Pues yo no me tiro... Vamos, yo no hago puenting ni por todo lo del mundo, ya te lo digo yo. Luego contaremos anécdotas. Pero antes os voy a contar una cosa, y es que el edificio 360 de Chicago inauguró el 8 de mayo una nueva atracción que sus propietarios califican de épica. Tilt, así la han bautizado.
Tilt.
Es una plataforma de vidrio y acero que admite hasta 8 visitantes en cada turno.
¿Sí?
En la planta 94, a más de 300 metros de altura. Lo extraordinario viene ahora, agárrate que vienen curvas. Una vez situado de forma segura en el interior, la plataforma se inclina lentamente hacia afuera en un ángulo de unos 30 grados.
¡Ay, qué bonito!
Hombre, lo bueno es que estás seguro y que ahí no te puedes caer por ningún sitio porque está todo cerrado.
Estás seguro que no te vas a caer, pero tú no estás seguro. Si tienes vértigo o cualquier
cosa, mejor,
te fías de
mejor que no lo hagas. Ahora, claro, también es una manera maravillosa y estupenda de contemplar el skyline de la ciudad.
Hombre,
colgado
claro.
Sobre el vacío, porque es la sensación que tienes, estar colgado sobre el vacío. Así que hoy queremos que nos cuentes qué cosas te dan miedito, ¿eh? Alguna atracción, las alturas, la velocidad, algún bicho o una película de terror. ¿Cuándo has pasado
tu hijo,
miedo?
Tu suegra.
Pues estas cosas que te dan miedito, ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope, en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito el 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición.
Enhorabuena a todos los sevillistas, claro que sí. 3 de 3, 3 Europa Leagues, 3 Copas de la UEFA, llamémoslo como queramos, 3 segundas competiciones de Europa. Y lo han conseguido de forma agónica y de forma, también hay que decirlo, un tanto irregular, por la permisividad de los árbitros ante las salidas enfurecidas de Beto antes de que lanzara el lanzador. Pero al final, el resultado, lo importante, la verdad es que el Sevilla se ha llevado otra UEFA Europa League. ¿O no es así, Victorio Duque? Muy buenas noches.
Buenas noches. Son 3 copas de la UEFA, se dice muy pronto.
Sí.
Muy pronto. Tu equipo, por ejemplo...
Mi equipo tiene 2 subcampeonatos de la UEFA.
2 subcampeonatos de la UEFA, ¿verdad? Pues el Sevilla tiene 3 copas de la UEFA.
Y una cosa,
Supercopa Faemino, de Europa...
Faemino y Cansado decían que era mucho mejor ser subcampeón que campeón, ¿eh?
Sí, ahí están Faemino y Cansado. Y ahí está el Sevilla. Quiero decir, el Sevilla ha hecho una cosa maravillosa, porque lo que ha hecho el Sevilla hoy es poner y situar las cosas en el mapa, porque eso es lo que tiene el fútbol. Hoy la ciudad de Sevilla se ha puesto en el mapa de Europa gracias al triunfo de su equipo, el Sevilla Fútbol Club. Y este equipo, Lartown, tiene un autor, un hombre que se tuvo que ir de la presidencia del Sevilla por una sentencia condenatoria inapelable y que cumple actualmente condena en prisión, José María del Nido.
Sí.
Que fíjate que al despedirse de su Sevilla hace unos meses pronunció unas proféticas palabras. Estas fueron las últimas palabras de José María del Nido dirigidas a su entrenador, Unai Emery, y al capitán de su equipo. Impresionante.
Mister, has llegado hace poco tiempo. Gracias por tu respeto, tu amistad y enhorabuena por tu gran dedicación y profesionalidad. Suerte y acierto. Tus éxitos serán ahora los míos, como sevillista de a pie. Capitán, espero que sepas dirigir al grupo hacia sus mayores éxitos, como antes lo hicieron Palop, Javi Navarro y Pablo Alfaro. Gritad conmigo. ¡Viva el Sevilla!
¡Viva!
¡Viva el Sevilla!
¡Viva!
¡Viva el Sevilla!
¡Viva!
Es tremendo el Artaón, porque unos meses después, Rakitic, el capitán del Sevilla, ha levantado la copa.
¿Cómo levantado? ¿No la soltaba?
Que la misma copa que levantó Palop, que levantó Javi Navarro.
¿Para Alfaro?
Para Alfaro. Es decir, esto es algo fantástico. Es decir, te vas pero dejas una obra hecha, ¿no? Uh-huh. Eso hay que reconocérselo a José María del Nido, porque estos tres títulos son obra de él. Y sobre todo, fíjate, el Sevilla, muchos decían, jo, se desmantela el Sevilla esta última temporada porque se le van, pues se le ha ido...
Negredo
y Navas, que han sido, atención, campeones con el Manchester City de la Premier inglesa. O sea, se le han ido...
Con Dogbia, ¿no?
Se le fue Palop. O sea, todo el mundo pensaba, dice, bueno, este Sevilla de transición, este... que entra en la UEFA de la manera que entra, de último clasificado de los españoles. Bueno, ahí lo tienes. O sea, en 9 meses ha vuelto a ser campeón. Entonces, esto no es casualidad. Es decir, el Sevilla lleva unos años haciendo un papel magnífico, un trabajo magnífico y renovándose. O sea, tú imagínate si el equipo, que es nuevo, ha hecho esto, imagínate, dentro de nada lo que puede dar, ¿no? Eso, a mí, fíjate que yo soy bético. Sí. A mí eso me da una envidia sana.
Claro.
Y me alegro mucho por todos los sevillistas que estarán, yo tengo muchos familiares sevillistas, muchos amigos sevillistas, que estarán hoy en la puerta de Jerez celebrándolo como locos. Me acuerdo mucho de mi abuelo sevillista que me echó de su casa por cantarle un gol del Zaragoza al Sevilla, me dio un bofetón y...
Y te acuerdas justo de él ahora.
Me acuerdo de él, porque digo, fíjate, ¿no? O mi abuela, que una vez fallecido mi abuelo, estuvo como 20 años repitiéndome cada vez que me veía la misma cosa, ¿no? Dice, ¿cómo siendo tú un nieto de tu abuelo has podido salir un bético tan bético como eres? O sea, todas esas cosas. Hoy me siento muy contento y muy feliz de
ser sevillano.
Sí, de toda esa gente de Sevilla, porque a Sevilla llegan muy pocas alegrías, al Artau, muy pocas. Y el Sevilla Fútbol Club ha tenido la virtud, en unos años muy duros para la ciudad, de dar muchas alegrías a Sevilla. Y eso no se debe olvidar.
Pues son las palabras de un bético hasta la médula. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que es un ejercicio de sinceridad.
Y aquí tenemos a un sevillista, muy sevillista.
Ahora hablaremos con él.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza, hasta que el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde.
Oklahoma. 1930, Tom Joad sale de la cárcel en libertad condicional tras haber sido condenado por un homicidio. En su viaje de retorno a casa en Sallisaw, Oklahoma, Tom se encuentra con el expredicador Jim Casey, a quien recuerda de su infancia, y viajarán los dos juntos.
¿Has estado viajando por ahí? No se enteró, lo dijeron los periódicos.
No sé nada. ¿Qué pasó?
He estado en la cárcel 4 años. Perdona que te haya preguntado. Ahora ya no importa. Volvería a hacer lo que hice. Maté a uno en un baile. Estábamos borrachos. Me dio una puñalada y yo le pegué con una pala. Le di en la cabeza y se la rompí.
¿No te da vergüenza?
No, él me clavó un cuchillo. Por eso solo me condenaron a 7 años.
Al llegar a la casa de campo de la infancia, Tom la encuentra desierta. Un vecino, Muley Grave, les cuenta que su familia se ha ido a la casa del tío Yoat, John Yoat. Graves les dice además que los bancos han desalojado a todos los granjeros de sus tierras, pero que él se niega a abandonar la zona.
Es Muley Graves. ¿Dónde están los míos?
Se fueron. Se fueron a casa de tu tío John. Se fueron todos hace un par de semanas. Pero tampoco estarán allí, porque también a él lo desahuciaron.
¿Pero qué pasó? ¿Cómo han podido desahuciarlos? Llevan 50 años viviendo en este sitio.
Han desahuciado a todos y todos se han ido. Se fueron a California. Tu familia, mi familia, todo el mundo. Todos menos yo. Yo no me voy de aquí.
¿Quién los echó?
Escucha, ese fue quien los echó. El viento. Él fue el que empezó, soplando así un año tras otro, barriendo las cosechas, barriendo la tierra, barriéndolos a todos.
Tom y Casey llegan a la casa del tío John. Allí encuentran a su familia cargando lo que les queda de sus posesiones en una camioneta. Los cultivos han sido destruidos por el Dust Bowl, cuenco de polvo, uno de los peores desastres ecológicos de los años 30 en los Estados Unidos. Tras esta catástrofe, la familia Jode no ha podido pagar sus préstamos. Con la granja embargada, su destino es California.
¡Tommy!
Madre.
No andarás huido. No te habrás escapado.
No, mamá, me soltaron. Libertad condicional.
Tenía miedo de que nos fuéramos sin ti. Y que no volviéramos a vernos nunca.
Os habría encontrado. Muley me contó lo que ha pasado. ¿Es verdad que vamos a California?
Sí, tenemos que ir allí. Pero ya verás cómo se arregla todo. He visto los carteles. Dicen que hay mucho trabajo y buenos jornales.
Yendo hacia el oeste por la ruta 66, la familia Yod descubre que la carretera está saturada de otras familias que pretenden lo mismo que ellos, seducidos por las mismas promesas. En los campamentos improvisados se escuchan muchas historias acerca de otras familias, algunas de las cuales regresan de California.
Buenos jornales recogiendo naranjas y peras. Trabajaremos en lo que salga.
No le veo la gracia.
¿Que no le ves la gracia? Es que yo ya he estado allí. He estado allí y lo he visto. Y me vuelvo para reventar de hambre, porque prefiero morirme de hambre de una sola vez.
Oiga, ¿pero qué demonios está usted diciendo? En este papel lo pone bien claro. Dan buenos jornales y además necesitan braceros.
Está bien, sigan. Nadie se lo va a impedir.
Sí, ¿pero qué me dice de eso?
No quiero enfadarle. Siga.
La primavera es hermosa en California. Valles en los que las frutas maduras son fragantes aguas rosas y blancas de un mar poco profundo. Luego los primeros zarcillos de las uvas, hinchándose desde las viejas vides nudosas, caen como una cascada y cubren los troncos. Al llegar los Jode se encuentran con un exceso de oferta de mano de obra, lo que quebranta sus esperanzas de obtener un salario decente.
¿Piensan llegar muy lejos así, empujando? Nos hemos quedado sin gasolina. ¿Dónde se puede encontrar trabajo por aquí?
Es igual, lo que sea.
Es lo mismo que preguntan todos. Pero no hay nada.
¿Que no hay trabajo?
No queda nada. La recogida de la fruta terminó hace un mes. Se han ido hacia el sur.
Can't dream it through. Now where was I when you came in?
madre estaba arrodillada al lado del fuego, partiendo leña menuda para mantener la llama alta bajo la olla de estofado. El fuego llameaba y decaía una y otra vez. Los niños, que eran 15, permanecían de pie callados y expectantes. Cuando el olor del estofado hirviendo llegó hasta ellos, sus narices se arrugaron levemente.
Ya me han engañado un par de veces. Necesita 1000 hombres. Entonces se lleva 5000 y les paga 15 centavos la hora. Y hay que cogerlos porque tiene uno hambre. Si quiere contratarnos, que ponga por escrito lo que nos va a pagar. Que nos enseñe su licencia. La ley no le permite contratar obreros sin licencia.
Hey Joe, un agitador.
En respuesta a la explotación de los trabajadores, algunas personas tratan de organizarse en un sindicato, incluido el predicador Casey. La familia Jout trabaja como esquiroles en los campos de metlocotoneros, mientras Casey participa en una huelga que finalmente acaba de forma violenta. Tom Jout es testigo del asesinato del ex predicador y matará a su vez a su agresor.
Somos perros sarnosos. Los guardias están todo el tiempo diciendo cómo nos van a echar del país. No es la policía del estado, sino los guardias que contrata la compañía. Creen que yo soy el jefe porque hablo mucho. Apague la luz, salid fuera, he oído algo. Por ahí viene gente, son bastantes. Tenemos que escapar. Vamos, por debajo del puente. Allí está, el más flaco. Chuck, Alec, que no se escape. No sabéis lo que hacéis. Estáis ayudando a matar de hambre a unos niños.
¡Cierra la boca!
Lo ha matado.
Es lo que se merecía.
La familia Jout deja los campos de fruta con destino a las plantaciones de algodón para no comprometer la ciudad de Tom, que se convierte en fugitivo. Llegan a uno de los campamentos limpios y bien equipados que permanecen en funcionamiento gracias a la Administración de Reasentamiento, que ha establecido programas de ayuda para los inmigrantes.
¿Hay sitio para nosotros?
Sí, han tenido suerte. ¿Cómo está, señora, a sus pies? ¿Cómo están? Al final de esa raya, tuercen a la izquierda, ya lo verán. Les toca la unidad sanitaria número 4.
¿Qué es eso?
Lavabos, duchas, bañeras.
¿Quiere decir que hay bañeras con agua corriente?
Sí, señora. El comité hablará mañana con ustedes, estén preparados.
¿Guardias?
No, no hay guardias, no. Aquí la gente elige sus propios guardianes. El comité de señoras la llamará. Le hablarán de los niños, de las escuelas, de los servicios sanitarios y cómo se cuidan.
Los residentes en este campo fuera de los límites del estado californiano son acosados por agitadores que pretenden destruirlo para recuperar esa mano de obra barata. Los Jout son localizados por la policía y Tom decide dejar a la familia antes de ser capturado. Se despide de su madre, prometiendo que no importa dónde vaya, porque siempre será un defensor incansable de los oprimidos.
Porque yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños. Cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Las uvas de la ira es una novela escrita por John Steinbeck que recibió el premio Pulitzer en 1940. Fue una obra muy polémica en el momento de su publicación y resultó profundamente transgresora en su época. Está ambientada en la década de los años 30, cuando Estados Unidos sufre una gran crisis económica tras el crack del 29, la Gran Depresión. We got
Describe el proceso por el cual los pequeños productores agrícolas son expulsados de sus tierras por cambios en las condiciones de explotación de las mismas y obligados a emigrar a California, donde el tipo de agricultura requiere mano de obra durante la cosecha. Steinbeck exalta los valores de la justicia y la dignidad humana en una Norteamérica que vive una etapa de profunda injusticia económica y política. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1962. Pues Paco, este es uno de los extraños casos en los que yo he leído el libro, pero sin embargo nunca vi la película.
Pues la película, quiero recordar que es de John Ford,
sí.
Y el actor principal es Henry Fonda.
Ah, Henry Fonda. Pues
un jovencísimo Henry Fonda. A mí
me encanta... haya visto alguna escena, pero no he visto la película.
A mí me encanta el retrato en cómo empieza la novela, ¿eh?
Sí,
las últimas lluvias cayeron,
sí.
Con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma, ¿eh?
Yo la recuerdo, porque esa la leí en mi primera juventud, tendría 18, 20, 21 años más o menos, no recuerdo exactamente cuándo. Lo recuerdo para aquel entonces, para mí, por lo menos en mi juventud, en mi primera juventud, como digo, una novela bastante descarnada.
Sí, muy 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 agria, evidentemente, ¿eh? Narra con mucha crudeza esa realidad de los años 30, la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, con bastante descarnamiento, como tú dices, ¿no? Y con una realidad bastante agria, ¿no?
Yo creo que además
cómo son explotados los trabajadores, la mano de obra.
Un punto más descarnado quizás que trate en un ámbito rural, ¿no? Donde,
efectivamente,
donde veas la necesidad mayor todavía que en la ciudad, ¿no?
Sí, es una continua migración para encontrar lo que puede ser el maná. El maná estaba en California, pero en California la mano de obra se pagaba a dos duros, ¿no? A los centavos.
No había sueño americano.
No había sueño americano entonces, ¿no? Ahora se están echando muchos reportajes de esa época, no sé si has seguido los periódicos, fotografías de los algodoneros en la época de la Gran Depresión,
así es.
Se está, no sé,
hay un revival.
Sí, sí, de esa época, sí.
Sí, señor. Preciosa novela, Paco, gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues antes de entrar en Honduras obligadas, aunque pues desagradables, como es el luctuoso hecho del asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular, saludamos ya a nuestro colaborador, a nuestro experto criminólogo y pionero de la política científica en España, Salvador Ortega. Salvador, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartón.
Al que hacía referencia velada antes, Victorio, porque Salvador tiene dos colores y los dos son blancos. Uno es el blanco del Real Madrid, pero por encima de todos está el blanco del Sevilla. Hasta tal punto que desde épocas muy remotas, cuando el Sevilla pues navegaba en aguas más procelosas que las de ahora, Salvador, y desde entonces hasta el día de hoy sigue siendo socio de Sevilla, ¿no?
Eso dicen las malas lenguas.
Enhorabuena, por tanto.
Muchísimas gracias. Me ha llenado de satisfacción el escuchar a Vittorio esta noche. Y digo que me ha llenado de satisfacción porque Sevilla es así. Sevilla es abierta. Hoy, feria, Sevilla, la gente divirtiéndose.
Sí.
Seguro que entre todos los que están en la feria, cuando el Sevilla gana la Copa y se la va a traer a su Sevilla, todo el mundo, béticos y sevillistas, se han unido en un ole y a bailar por sevillanas celebrando que el Sevilla es campeón.
Pues eso es muy bonito. Vamos a la parte más fea, pero de la que hay que informar, y además es tan reciente y la noticia ha sido tan sorprendente que llevamos ya pues por lo menos 3 días hablando de lo mismo, ¿no? El asesinato de Isabel Carrasco, de la hasta ahora presidenta de la Diputación de León y presidenta del Partido Popular, a manos de una pareja, madre e hija, que bueno, ahora iremos desgranando poco a poco qué es lo que ha podido ocurrir, qué es lo que sabemos, qué es lo que no se sabe y qué es lo que puede pasar de ahora en adelante. ¿Por dónde te apetece que empecemos, Salvador?
Pues como dice el refrán, por el principio.
Por el principio, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el momento, ¿no? Por el momento del asesinato. Pasarela del puente, pasarela o puente, sobre el río Bernesga, sobre el río de la capital de León. Isabel Carrasco venía de comer con otras dos personas, una de ellas, colaborador de La Linterna, Fernando Jáuregui, periodista, hacía 10 minutos había estado con ella, se había ofrecido incluso acompañarla hasta el puente, pero ella declinó esa opción, puesto que al otro lado del puente le esperaban compañeros del Partido Popular y no vio la necesidad de sentirse acompañada. Y con otra persona más, estaban allí por un asunto, bueno, pues más bien un asunto, yo creo que de, en el que Fernando Jáuregui estaba tratando de mediar con la presidenta del Partido Popular, si no tengo malentendido, por algo de alguna ONG, de alguna ayuda, algo de esto, algo, vamos, absolutamente social.
Así es, y así lo explica Fernando Jáuregui.
Sí, y bueno, lo explico aquí también, ¿no? En COPE, nada más producirse, el pobre, pues estaba, yo creo que estaba lívido todavía, ¿no? Y llegamos al puente, o llega la situación al puente, y ahí es donde ocurre el drama del que, bueno, no hemos parado de hablar desde entonces. ¿Qué es lo que pasa allí?
Sí, hay una división con anterioridad, hay una división. Parece ser que la pareja de Isabel se marcha en su moto hacia un lugar que tiene que ir, y Isabel naturalmente va a cruzar el puente porque explica que al otro lado de la pasarela la está esperando miembro de su partido,
sí,
para acompañarla a Valladolid, donde iban a hacer la presentación,
la pegada de carteles
y además porque creo que además estaba destinada a ser la responsable de la campaña de Castilla y León. O sea que esta mujer pues emprende el paso a pie entre toda la gente, y cuando está en el centro del puente recibe el ataque de una persona, en aquel momento era una persona totalmente desconocida, que le destarraja los tiros,
¿no?
Pero por detrás además, y son, en principio le da un tiro, cae, y entonces estando ya en el suelo pues la remata dándole 3 tiros más.
Uh-huh.
O sea, que hay cuatro disparos con 4 heridas de...
En principio se barajaron varias cifras, 5. Al final parece que se dijeron que 5 y que 4 habían impactado. No sé si son 4 tiros y 4 aciertos, aciertos entiéndaseme, impactos. En cualquier caso, el cadáver tenía 4 balas.
Eso es, 4 heridas por bala, pero una de ellas es la principal, la que precisamente ha podido causar solo la muerte, por un shock hipovolémico, o sea, por una hemorragia suficientemente fuerte en el interior,
sí.
Y es por uno de los disparos que le entra por el cuello, por la parte de la base del cuello,
uh-huh,
por detrás, y le sale por delante, precisamente por el frontal. Eso le provoca ese tipo de choque y no se muere.
Muerte instantánea.
Uh-huh. La persona que le dispara, pues se marcha. Parece ser que se tapa un poco la cara con un pañuelo o con una especie de bufanda. De
fular, sí.
Clarita, un fular, es una cosa de esta. Y un acompañante, pues se va por el otro lado del puente. La suerte que hemos tenido desde el punto de vista profesional y policial es que existe como testigo una persona que es un jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
Ya.
Que la persigue a la persona que se va, a la que ha disparado, mientras iba comunicándose con la comisaría de la policía por qué lugar iban, y hasta que llega un momento en que coinciden y confluyen naturalmente la policía con este señor que iba detrás, con este policía jubilado, y ella que iba a coger un automóvil que se encontraba aparcado en la cercanía de los edificios de los sindicatos de Comisiones Obreras,
sí,
creo que era, o algo de esto, ¿no? La otra chica se desconoce qué pasó con ella porque desaparece por el otro lado del puente. Esta pareja, pues, parece ser que es madre e hija,
¿sí?
Esposas e hija de un funcionario de policía en vigor, que es un inspector jefe que se ocupa de la comisaría, como comisario de la comisaría de Astorga, del cual se encuentra separado, fueron parejas en su día y se llegaron a separar. Esos son los hechos. A
ella se las detiene y dan... En principio, la persona que es perseguida por el policía jubilado, y que en principio parece ser que es la autora de los tiros,
uh-huh,
se estaría diciendo que es la madre, mientras que la otra persona sería la hija.
La madre, naturalmente, yo creo que fue casiada de inmediato, se buscó en el coche donde estaba, por los sitios que podía haber estado, y lo que se buscaba, evidentemente, era el arma con la que se habían efectuado esos,
claro,
disparos. Se pensó entonces que al no llevarla encima y no poderla localizar, que lo más probable es que lo hubiera tirado al río.
Uh-huh.
Y que había que comenzar, una de las principales cosas que había que hacer era, ella negó en todo momento que había sido y ni tenía nada que ver con esos disparos y que no conocía para nada lo que estaba ocurriendo y que era un asalto que se le había hecho, se le estaba haciendo a su persona fuera de lo legal. Al poco tiempo se presenta la hija y la hija da una parece, o sea, que era una especie de coartada, pero la coartada decía que iban estado tomando pasteles o comprando pasteles en una pastelería cercana a la zona. La mala suerte y con lo que se destroza esta coartada y ya se empieza naturalmente a separarse y a pronunciarle cosas totalmente distintas para su traslado a distintas comisarías.
¿Sí? ¿Sí?
¿Y por qué? Pues porque la pastelería no abría los lunes o no abría ese día y entonces estaba totalmente cerrada.
Vale.
Se la llevan a cada una comisaría distinta y empiezan pues eso, a preguntarles, a interrogarlas, a hacerle la entrevista y bajo naturalmente las técnicas que se realizan sobre psicología del testimonio en lo mismo y empiezan a negarla tan por completo que se niegan a declarar.
Uh-huh.
Y no se establece, a pesar de que se diga que se ha establecido un careo desde el primer momento entre ambas dos, no es cierto, no se establece ese careo porque cada una de ellas se separa, se incomunican perfectamente y no se procede a un careo hasta mucho más tarde,
ya.
Que se consigue la confesión de la madre. Uh-huh. O sea que cada una estaba en una comisaría, eran totalmente distanciadas y por lo tanto se empiezan los interrogatorios a la vez a ambas dos, pero por en sus lugares distintos y por grupos distintos de la investigación.
La hija, por lo que hemos ido sabiendo, es ingeniera en telecomunicaciones, había trabajado para la Diputación de León, la habían echado de su puesto de trabajo, se había abierto una plaza para concurso público para bueno, a ver quién podía llevarse la plaza que disponía la Diputación de León, se lo lleva un muchacho distinto a la chica, un vallisoletano que pide la excedencia, por lo visto, y la presidenta o el gobierno de la Diputación de León, en lugar de volver a abrir esa plaza para concurso, lo que hace es, en principio, cerrarla, ¿no?
Sí. Hemos hecho una especie de descripción del cómo, del cuándo, del dónde,
sí.
Y ahora nos metemos en lo más importante,
el por
móvil,
qué.
Quiere ser por qué.
Sí.
Eso es. Pues parece ser que esta chica, que en fin, que era una licenciada en una carrera que es una carrera de categoría, había sido contratada de una forma interina en la Diputación. La presidenta de la Diputación era Isabel Carrasco, a la vez que ambas tres pertenecían al Partido
Afiliadas
Popular.
Afiliadas al PP.
Eso es. La responsable del PP, presidenta del PP de León, era Isabel, y las dos, madre e hija, pertenecían naturalmente a todos los miembros de eso. Parece que por enchufes o por presiones y tal, fue el motivo de que pudiera haber sido empleada en la Diputación.
¿Sí?
en un puesto en el que
de confianza.
Tenía que hacer eso, de confianza. Cuando llega el momento en que esa plaza sale a concurso, tiene que hacer una oposición y la chica lo pierde.
Uh-huh.
La pierde y la gana, como tú bien habías dicho antes, la gana un chico vallisoletano, que inmediatamente que ha aprobado, pide la excedencia. Y al pedir la excedencia, en vez de no volverla a contratar, lo que se hace es que se hace desaparecer el puesto. Los rumores las versiones que se conocen es que no había feeling, que no había un buen tratamiento
entre Isabel Carrasco
y la chica. Y naturalmente el reflejo también producido en la propia madre de la chica.
Uh-huh.
La niña la despiden y la chica se tiene que marchar. Le dan una indemnización y esa indemnización parece que no le correspondía o no estaba. No era,
le habían sobreindemnizado, ¿no?
Sí, o había, ella cobraba otro dinero por otro sitio. Las cantidades exactas no se han puesto. Hay diferencia en todas las informaciones que se reciben.
Sí.
Pero lo que sí es cierto es que con el tiempo, al enterarse la presidenta, lo que hace es denuncia a la Diputación de que ese dinero tiene que ser totalmente devuelto.
Uh-huh.
No pierde ese juicio. Y al perder el juicio...
Pues pierde el juicio la chica.
La chica. Tiene que pagar costas, tiene que devolver dinero, tiene que pagar una serie de... En fin, causa una merma en todos sus intereses y eso produce un odio o al menos un espíritu de venganza entre la madre y la hija que planifican entonces librarse de esta persona, pues llegando incluso a hechos como los que han sucedido, que es causando la muerte de Isabel. Eso ya, esto pasó, parece ser que se lleva planificando.
Eso se dice, ¿no? Que se lleva como unos 5 años planificando el asunto, ¿no?
Aproximadamente unos 5 años.
Además, a sangre fría no puede ser.
Pero no se han encontrado en la casa donde vivían, pues además, panfletos como se ven en las películas, con fotografías en distintas ocasiones, de Isabel, con quien la acompañaba.
Da miedo la historia,
un seguimiento, cómo, de por qué, o sea, bien planificado. O sea, que partamos de una base, con la perfección que quiera que sea, que naturalmente no es la perfección de un profesional de este tipo de hechos,
sí,
pero se ha planificado a la medida y las circunstancias que concurrían en ambas personas.
Muy importante, Salvador, el padre no tiene, que es el comisario de policía o el inspector de policía, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, cuando se entera la noticia, casi no se sostiene de pie. Y él reconoce ante sus superiores que su arma reglamentaria la tiene, la presenta y queda, digamos, eximido de cualquier responsabilidad respecto a lo que supuestamente han hecho la madre y la niña.
Sí. Es que a la vez se abren las líneas de investigación que son necesarias dentro de lo que es la policía científica y dentro de lo que es las diversas líneas de investigación que se hacen para conocer de verdad qué ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que interesaba muy mucho era, naturalmente, el arma con la que se habían efectuado esos disparos, ¿no? Y las pruebas de lo que la gente llama pruebas de parafina, que es naturalmente el localizar los metales de la composición de la pólvora quemada, uh-huh, en la mano del que ha podido disparar.
Sí.
A pesar de que esto se hace mucho más tarde, porque ella en un principio se niega. La madre se niega a que le realicen esta prueba y sí, hay que naturalmente operar, oficiar al juez para que el juez autorice o ordene el que se le pueda efectuar esa prueba.
Vale.
Al final se le hace y hay trazas de que evidencian que esa mano ha podido disparar el arma en cuestión. A partir de entonces ya las cosas empiezan a... Y desde un momento que no se quería colaborar, que han negado toda la existencia y la participación en la tragedia, que no han sido los autores, que aquello era un error, a partir de entonces parece ser que ya se abren un poco más y empiezan a demostrarse ciertas cosas por las que ambas dos pues empiezan a decir qué ha ocurrido, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y en la forma que lo han hecho.
Y aparece un tercer elemento, y en esto ha trabajado muy bien nuestros compañeros del Diario de León, diario importantísimo dentro de la ciudad leonesa, y nos presentan, o son los primeros que nos presentan, el hecho de que aparece una miembro de la policía municipal, presunta amiga de la chica, a la que la chica le ha dejado un bolso, una bolsa, con el arma homicida, ¿no?
Hay que decir que la chica es muy conocida, sobre todo en Astorga, es muy conocida porque ha participado en las elecciones con el PP para el puesto de concejal. Uh-huh. Entonces ella era la séptima y llegaron hasta 6, ¿no? Pero era muy conocida por su participación política, por ser hija de quien era. El padre, el inspector jefe estaba y está muy bien considerado,
claro,
y además conocido por todo el mundo. Parece ser que era un hombre bastante prestado al servicio y a las necesidades de los demás. O sea, que en ese aspecto estaba. Entonces, cuando aparece la necesidad de encontrar ese arma, horas después, 30 horas después aproximadamente,
¿sí?,
se presenta en la comisaría, pues una policía local, que es amiga de la chica, y que porta un bolso y dentro del bolso un revólver. Y dice que ese bolso se lo ha encontrado ya en su coche, y con el arma dentro del mismo, y que pertenece a su amiga. Que su amiga, ella la recogió el día de los hechos, cuando salía del puente aquel, la recogió,
sí,
y
casualmente.
Y le dijo, eso casualmente.
O sea, que fue justo después del asesinato. La madre pegó los tiros a Isabel Carrasco.
Lo que no se sabe todavía es si ese encuentro es forzado, preparado de antemano, o ha sido naturalmente una casualidad del momento.
Bueno, en cualquier caso,
ella lleva ese bolso con ese arma y la entrega como que es el arma que se ha encontrado en su coche.
Lo que sí sabemos es que la policía municipal, y ya se resolverá lo que tenga que ser, de momento está imputada.
Sí, la han imputado con cargos, pero no ha sido detenida.
Bueno.
Está en libertad.
Y hay más armas. Bueno, se han encontrado más armas.
Se encuentra otra arma en la... Porque es que hay una diferencia. La diferencia está precisamente en qué cartucho se ha empleado, qué calibre hay,
claro,
para ir cerrando cosas. Y se encuentra otro arma haciendo un registro en la casa de la chica. Se encuentra otro arma que se lleva a la policía y además...
Un kilo y medio de marihuana.
Un kilo de marihuana, sí que no. Que esa es la pieza que no sabemos dónde se va a colocar dentro del puzzle de la investigación.
Salvador Ortega, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene que hablaremos más de
esto. Si Dios quiere, hasta la semana que viene.